Dumbo.
Vamos,
esta es una escena de la película Mogambo. En un pequeño corral de África, Ava Gardner juguetea con un cachorro de elefante.
Eres un egoísta, todo lo quieres para ti solo.
Fue una escena que el director John Ford decidió rodar sobre la marcha. Puso la cámara e hizo que la actriz improvisara. Ava hablaba con el elefante, lo acariciaba. Llegado un momento y ya cansada, se volvió hacia John Ford y le dijo: ¿cuándo vas a cortar esto? Y Ford, que veía química entre animal y actriz, dijo al cámara:
tú sigue, sigue rodando.
Entonces el elefante dio un trompazo a Ava Gardner, que rodó por el suelo.
¡Ah! ¡Eres un tramposo!
A John Ford le gustó tanto la toma que decidió incluirla entera en la película. La biografía es un recorrido a través de la vida de Ava Gardner y también una gran fuente de información sobre todas las películas que rodó. El subtítulo, Una diosa con pies de barro, hace referencia a la personalidad frágil e insegura que se escondía detrás del gran icono de la belleza. Una mujer que, a pesar de sus innumerables aventuras, nunca encontró un amor duradero. Una actriz que nunca estuvo segura de su propio talento.
No se sentía orgullosa de su carrera y consideraba la interpretación como una terrible experiencia. Los psiquiatras se enfrentaron a sus problemas de autoestima. Sus amigos decían que era el espíritu de la contradicción, alguien con quien se podía hacer aquello que le habían dicho que no hiciera. Maldecía la carga que suponía ser una estrella.
Al principio del libro, Ava Gardner es una chica de pueblo del sur cuyas perspectivas profesionales no pasan de convertirse en secretaria. Una visita a Nueva York, un amigo de su cuñada le hace unas fotos, un empleado de la metro las ve en un escaparate y su vida cambió.
¿Sabe lo que es una prueba de fotogénica?
Sí.
Si no resultase, no habría perdido gran cosa. Le aseguro a usted que no hay nada reprochable en esta entrevista.
Después de una prueba de cámara, fue contratada por la Metro. Durante años, no fue más que una de tantas starlets que pululaban por el estudio, una a la que todos los jefes y empleados, eso sí, trataban de seducir.
¿Podría hacerme actriz, señor Davis?
Si ha nacido actriz, yo la ayudaré. El arte no se aprende, se nace con él.
Su salto a la fama no se debió a ninguna película, sino a su noviazgo y posterior matrimonio con una de las grandes estrellas del momento, el eterno adolescente Mickey Rooney. Un matrimonio del que se da mucha información en el libro, incluida la apasionada noche de bodas.
La borrachera había menguado los recursos de él. Mientras la novia estaba encerrada en el baño, él se había metido en la cama y había perdido el conocimiento. Ava salió y encontró a su marido durmiendo.
Desde ese momento, la vida de Ava Gardner corre en dos mundos paralelos. En el terreno sentimental, idilios y más idilios, y también matrimonios, como el que mantuvo con el músico Artie Shaw. En el terreno profesional, le llegan por fin los primeros éxitos con títulos como Forajidos o Venus era mujer, en los que seducía a la cámara con su belleza.
Creo que soy bastante bonita, pero no quisiera trabajar en el cine solo por eso.
¿Bastante bonita?
A lo largo de las páginas se suceden nombres y títulos y una presencia que recorre su vida de principio a fin, Frank Sinatra. A pesar de que su matrimonio terminó, como no, en un tumultuoso divorcio, ella siempre le tuvo cariño y él siempre estuvo enamorado de ella.
No le habías despachado.
Ha vuelto.
Di mejor que le has rogado que vuelva.
Sí, le he rogado que volviera.
Tu vida es solo tuya y no quiero meterme en cómo has de vivirla, pero ese no te conviene.
Frank Sinatra y Ava Gardner se conocieron en una fiesta esa misma noche. Borrachos como cubas, condujeron fuera de la ciudad. En el desierto comenzaron a disparar dos pistolas que Sinatra tenía en la guantera. La policía les detuvo. Sinatra llamó por teléfono a su publicista, que se presentó en la comisaría con dinero suficiente como para silenciar a los agentes. Esta escena pertenece a los años 60.
La estrella aprende a torear a la limón con Luis Miguel. Para ser una primera lección no está nada mal. El maestro...
Ava Gardner conoció España cuando vino a rodar Pandora y el holandés errante en Tosa de Mar. Pronto se aficionó a los toros y al flamenco. Unos años más tarde compró una casa en La Moraleja, en Madrid. La llamó La Bruja y vivía allí durante largas temporadas.
¿Quién quiere beber conmigo? El vino es muy bueno, sobre todo para los nervios.
Parece que le gusta mucho este vino.
Estoy cualquiera. Siendo vino, mis complejos desaparecen.
Ava Gardner bebía más que nadie. Sus noches no tenían fin y acababan siempre en algún tablao o con los gitanos en su casa. Los años madrileños se fueron los más salvajes de la biografía de la actriz. Una juerga continua que, en el fondo, trataba de ocultar un fondo de amargura.
Muchas mujeres en el mundo se pasan la vida soñando con poseer una mínima parte de lo que tú tienes. Pero a decir verdad, lo que tú necesitas, lo que te hace falta, es un hombre en quien desahogar tu pena.
En estas páginas hay otro protagonista masculino muy importante, el torero Luis Miguel Dominguín.
Dulce, juvenil y divertido. Era difícil imaginárselo en el duro ambiente de la corrida, donde había que jugarse la vida. La prueba de lo mortal que podía ser su trabajo estaba en su piel. Cuando ella lo vio desnudo por primera vez, tuvo que contener el aliento. Sus piernas, la zona interior de sus muslos y sus nalgas estaban llenas de cortes muy profundos, agujeros y enormes cicatrices de color rojo oscuro, recuerdos de los toros bravos.
Algunos años más tarde, Ava Gardner se instaló en un apartamento del centro de Madrid y vendió La Bruja.
Creo que debería irme a mi casa.
¿Tu casa es esta?
Esta es una casa horrible de mal gusto que he alquilado. Con una enorme cama para dormir, también alquilada. Con sillas para sentarme y una caldera para darme calor, alquiladas.
Pues cómprate una casa o mejor hazte construir una.
Un hogar no se puede comprar, ni tampoco se puede construir por encargo.
En el apartamento de la calle Doctor Arce, Ava Gardner fue vecina del general Perón, exiliado en Madrid, y no hacían más que discutir porque ella no soportaba a los perros de Perón y Perón estaba harto del ruido que provocaban las fiestas y las juergas.
Así que no me saque más de mis casillas. ¡Qué faena me ha hecho ese indecente tiparraco!
La afición de Ava Gardner al toreo le dio un buen disgusto. Una tarde, practicando rejoneo ante un becerro, se cayó del caballo y se dio un golpe en la mejilla, que la tuvo traumatizada porque durante meses pensó que le dejaría una cicatriz. Una marca que podría haber acabado con su célebre belleza y que al final solucionó en Londres con una operación quirúrgica. El sistema de los estudios empezó a resquebrajarse a finales de los años 50. Ava había sido hasta entonces una actriz contratada por la Metro y obligada a rodar cuanto le imponían. A partir de los 60 pasó a ser actriz independiente. Su caché por rodaje se multiplicó y los rodajes se volvieron más esporádicos.
Toda mi vida he estado vagando. No era nadie en ningún lugar. Se podría decir que no tenía seguridad en nada.
Su adicción al alcohol hacía que a menudo fuera difícil trabajar con ella. Su amargura crecía conforme cumplía años y a medida que veía en su cara el rastro del paso del tiempo. Cuando dejó Madrid, se instaló en Londres, donde se sometió a una cura de rehabilitación.
No se preocupe por mí. Disfrutaré de un monástico retiro. Así apreciaré las maravillas de esa vida.
Las últimas páginas del libro, su vida en Londres, no tienen nada que ver con el torbellino de las anteriores.
Se refugiaba en su acogedora casa y apenas se alejaba del barrio, y cuando lo hacía era solo para visitar a sus amigos o para verles en una nueva obra de teatro.
En pantalla, Ava Gardner había muerto en una de sus películas más famosas, La Condesa Descalza.
Yo jamás había asistido a un entierro como aquel. En torno a la tumba, unas 20 personas.
En la vida real, murió en Londres en 1989. Curiosamente, su vida había tenido mucho que ver con la que interpretaba en aquella película, una cenicienta que triunfó por casualidad y que nunca se sintió cómoda en el papel de estrella.
Nada en ella seguía las normas fijadas por los convencionalismos, al menos las que yo conocía. Todo el mundo se preocupó por su vida, pero nadie consiguió saber nada. Esta mujer que inspiraba grandes pasiones, la llama que ardía en la pantalla, era inaccesible.